Estados Unidos e Irán ya han firmado el acuerdo de entendimiento. Lo han hecho de forma telemática y ha sido considerado por muchos básicamente como lo que es, como la capitulación de Estados Unidos, que sí, que ganó la guerra militar, pero que en cambio perdió la guerra económica y política. Y ojo, que esto no es que lo digamos nosotros, es que lo ha tenido que reconocer el propio Donald Trump. Fijaos.
If we keep bombing all over the world, then we would really run out, and there'll be a time when you wouldn't be able to get it, and you want to see bedlam.
Trump, por cierto, firmó el acuerdo en Versalles, un emplazamiento que nos recordó a otro acuerdo firmado en el mismo lugar. Estoy hablando del Tratado de Versalles de 1919, que supuso la capitulación total de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Entonces aceptaron reparaciones enormes y todo terminó convirtiéndose en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ahora ha sido Trump, el líder extranjero, que ha firmado otro acuerdo de entendimiento en Versalles. Un acuerdo que también está siendo descrito como toda una capitulación. Esencialmente porque Estados Unidos no ha conseguido nada que no tuviera antes de la guerra y en cambio, para llegar hasta aquí ha tenido que ceder muchísimo. En fin, esperemos que la historia no se repita. Por cierto, esto de la capitulación donde más claro lo tienen con mucha diferencia es en Israel. Estos días es fácil encontrarse en la portada de los medios hebreos reflexiones y titulares como este editorial. Atentos.
El acuerdo de Trump supone una capitulación catastrófica ante los agresores de Irán y deja a Israel en una situación de vulnerabilidad y con las manos atadas.
Pero bien, sea como sea, después de más de 100 días de guerra y escaramuzas y con el estrecho de Hormuz cerrado a cal y canto, Washington y Teherán han pactado un alto el fuego de 60 días. Ya os hemos hablado de eso aquí en VisualPolítica, así que hoy lo que queremos es echar un vistazo a otra cuestión clave. ¿Cómo es posible que Irán haya resistido contra viento y marea? Sanciones, bloqueos, sublevaciones, bombardeos... Y pese a todo, el régimen ha seguido en pie. Amigos, la estrategia de máxima presión que Washington ha tenido en marcha durante los últimos años y especialmente durante los últimos meses no ha conseguido derrumbarles, pese a que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha estado repitiendo cada dos por tres cosas como esta.
El actual caos económico de Irán demuestra el éxito de la campaña de máxima presión del presidente Trump. El Tesoro seguirá rastreando el dinero.
Sin embargo, la realidad ha sido bastante diferente.
Se suponía que la campaña Furia Económica los pondría de rodillas. Pero en comparación con otros exportadores de petróleo de la región, Irán es el que menos está sufriendo.
Así que, lógicamente, la pregunta es, ¿cómo se las ha ingeniado el régimen de los ayatolás para resistir contra viento y marea hasta terminar teniendo la sartén por el mango? Pues bien, amigos, amigas, para responder a esta pregunta tenemos dos respuestas posibles, y las dos son de auténtica película. La primera tiene que ver con una red de pago secreta que montó por primera vez un financiero del régimen usando la mayor plataforma de criptomonedas del planeta. La segunda respuesta flota literalmente en alta mar a 70 kilómetros de la costa de Malasia. Pues bien, estas son, amigos, las dos arterias que han mantenido vivo un régimen que sobre el papel debería estar acabado. Es decir, que junto a la disuasión de los drones y los misiles, esta es la otra parte de la historia que ha terminado por arruinar los planes de Donald Trump. Así que prestad mucha pero que muchísima atención, porque hoy en VisualPolitik vamos a seguir el rastro del dinero. Pero antes, hablando de dinero, no olvidéis que estamos ya en la recta final. Este próximo domingo 21 de junio presentaremos todos los detalles de la nueva edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos desarrollado junto a la Universidad de las Hespérides. Para reservar tu plaza en el directo y recibir toda la información, solo tienes que registrarte con este QR que ves en pantalla o con el link que te dejo en la descripción y en los comentarios. Honestamente, esta es, amigos, una oportunidad de oro para adentrarse en el mundo de las finanzas y la inversión. Porque durante un año, de la mano de más de 50 profesionales de tan altísimo nivel como los académicos Juan Ramón Rayo, Miguel Anso Bastos, como Gonzalo Recarte, director general de Cobas, como Diego Santo Domingo, gestor de tecnología de Renta 4, o como Marcus J., que no creo que necesite presentación, aprenderás de renta variable, renta fija, criptoactivos, materias primas, derivados, fiscalidad, economía y mucho más. Todo de forma asequible y acreditado con el título universitario europeo de especialista universitario en inversión multimercado y diversificación, emitido por la Universidad de las Hespérides y reconocido con 30 créditos oficiales ECTS. Así que mejor oportunidad para sumergirte en el mundo financiero y mejorar tu perfil profesional, imposible. Con lo que estás a tiempo de inscribirte. Solo tienes que seguir el QR o el link que os dejo en la descripción y en un segundo tendréis vuestra plaza para la sesión de presentación. Y luego, si por lo que sea no podéis venir, os enviaremos toda la información por email. Así que os esperamos. Pero bien, dicho esto, vayamos ya con las estratagemas de Irán. Mucha, pero que mucha atención. A ver, evidentemente una guerra no se mantiene solo con discursos incendiarios y retratos del líder supremo colgados en la pared. No. Tanto prepararse para el conflicto como mantener la guerra no es algo precisamente barato. Se necesita pagar salarios, comprar repuestos y munición, pagar a intermediarios y financiar todo tipo de operaciones encubiertas. Es decir, se necesita dinero. Por ejemplo, tras la guerra de los 12 días de 2025, Irán lo primero que hizo fue acelerar su programa de desarrollo y fabricación de misiles. Y un par de semanas después de que arrancara la guerra de este 2026, lo que hicieron fue pisar el acelerador en la fabricación de drones. Y todo esto supone esencialmente que necesitan dinero. Y además, evidentemente, el régimen también necesitaba y necesita financiar todo tipo de recursos para mantener su estructura en pie, así como importar un montón de suministros del resto del mundo. Y a ver, aquí Irán lógicamente tenía un problema antes de la guerra y más aún después. Y es que tenía el sistema financiero internacional cerrado de par en par y un montón de sanciones comerciales. Sí, seguían vendiendo su petróleo, luego veremos cómo, pero tenían que conseguir que los barriles vendidos en China se transformaran en dinero contante y sonante capaz de financiar sus operaciones. Necesitaban cobrar y pagar sin que nada pasase por un banco occidental, sin que se activase ninguna alarma, sin correr el riesgo de que Washington pudiera bloquear las operaciones con un clic. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Pues en parte gracias a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de todo el mundo.
Irán movió miles de millones a través de Binance para financiar al régimen, y esta actividad continúa este mes. Binance afirma tener tolerancia cero ante cualquier actividad ilícita.
Amigos, Binance nació en 2017 de la mano de un tipo llamado Changpeng Zhao, y en apenas unos años se convirtió en el monstruo absoluto del sector. Hablamos de más de 600 criptoactivos distintos, decenas de servicios financieros y un volumen de transacciones que se mide miles y miles de millones cada día. Claro que lo verdaderamente interesante de Binance no es su tamaño, sino su naturaleza. Y es que, veréis, Binance nació en China, salió de allí cuando Pekín apretó las tuercas al mundo cripto, se movió por varios países y terminó funcionando de una forma bastante conveniente para el caos. Sin una sede clara, sin una frontera clara y durante mucho tiempo con controles mucho más débiles de lo que exigía el tamaño real que había alcanzado la bestia. Resultado, se convirtió en una puerta trasera inmejorable para que regímenes y entidades sancionadas operasen en los mercados financieros internacionales. Pero, por supuesto, incluso toda puerta trasera necesita a alguien que sepa abrirla. Y amigos, justo aquí es donde entra en juego uno de los grandes protagonistas de este vídeo. Permitidme presentaros a Babak Sanjani, el hombre que comenzó vendiendo pieles de oveja y que acabó convirtiéndose en uno de los tipos más ricos de Irán y en toda una leyenda del dinero sucio. Un tipo que presumía en redes con sus Rolex, sus coches de lujo y su jet privado, y que se autodefinía como el soldado económico de la Basij, es decir, un soldado para garantizar el funcionamiento de la fuerza voluntaria de la Guardia Revolucionaria. No hablamos, por tanto, de un empresario cualquiera, sino de alguien que entendía sus negocios como parte de la maquinaria del régimen. Hablamos de un tipo que ha sido sancionado por Estados Unidos precisamente por mover miles de millones del gobierno iraní. Claro que a finales del 2013 la cosa se torció. Este tipo fue detenido por el propio gobierno de los ayatolás por haber sido demasiado avaricioso y haberse quedado con buena parte del pastel. Concretamente, le acusaron de desviar más de 2.000 millones de dólares. Le detuvieron, le juzgaron y le condenaron a muerte, pero lo cierto es que la sentencia nunca se ejecutó. En 2024, de hecho, fue liberado y ¿sabéis qué? Que en cierto modo volvió a las andadas. Claro que ya no con bancos opacos, sino con criptos. Lo hizo, por ejemplo, a través de un vehículo conocido como ZFX. Sobre el papel, una inocente plataforma de trading registrada en una oficina del centro de Londres. En la práctica, una pieza central para mover dinero vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán, que operaba fundamentalmente a través de Binance. Y amigos, aquí los expertos hablan de cientos de millones de dólares canalizados para alimentar la maquinaria financiera del régimen. Claro que el kit de la cuestión no es cuánto dinero se movía, sino sobre todo el cómo. Y es que veréis, Sanjani desarrolló una enorme constelación de cuentas aparentemente independientes. Cuentas a nombre de familiares, de intermediarios en Dubái y de empresarios pantalla. A primera vista, todo parecía disperso. Gente distinta, cuentas distintas, países diferentes. Hasta que los investigadores internos de Binance comenzaron a fijarse en las huellas digitales. Porque entonces eso ya no parecía una colección de traders iraníes comprando criptomonedas cada uno por su cuenta. No, parecía toda una centralita. Una red coordinada en la que las cuentas familiares, las empresas pantalla y los intermediarios de Dubái funcionaban como ventanillas distintas de una misma operación. Es decir, para entendernos, este tipo había montado una enorme red de lavado de dinero para financiar directamente al régimen. Pero, ¿sabéis qué? Que pese a tener claro que esto era así, el sistema continuó operando. Digamos que en Binance parece que decidieron que era mejor mirar para otro lado.
Binance despidió a un empleado que alertó sobre el traspaso de 1.000 millones de dólares a entidades iraníes sancionadas. La compañía desmanteló la investigación y suspendió a los investigadores.
Pero bien, la cuestión, amigos, es que por supuesto Sanjani no es toda la historia. Sanjani es solo una cañería de una red muchísimo más grande. TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, tiró del hilo y descubrió que CEDEX no estaba sola, que, por ejemplo, operaba también en tándem con otra plataforma gemela, Thexion. Ambas funcionaban en realidad como piezas de una misma máquina. Y entre las dos movieron alrededor de 1.000 millones de dólares en stablecoins desde el año 2023. Y sí, por supuesto, la mayor parte de ese dinero estaba vinculado a la Guardia Revolucionaria. E insisto, esto es, desde luego, solo una pequeña cata de un universo que seguro que la realidad es muchísimo más grande. Pues bien, la cuestión es que el dinero se movía en USDT sobre la red Tron. Y esto es importante porque USDT no es una criptomoneda cualquiera, es una stablecoin. Es decir, una especie de dólar digital. Es un activo digital pensado para mover valor de forma rápida, barata y relativamente estable. Es, en la práctica, un sustituto del dólar. De hecho, la ley Genius de Trump así lo reconoce en cierto modo. Os hemos hablado de ello en Informe Calle, sabéis, nuestro canal de finanzas e empresas. O sea, que los iraníes dejaron de utilizar dólares para pasarse a su equivalente digital. Y esto les ha permitido durante años convertir dinero del petróleo en dólares digitales, moverlo por plataformas globales y luego reconvertirlo dentro de Irán sin tener que tocar a la banca occidental. Amigos, la película completa sería tal que así.
Primero, entra el dinero del petróleo a través de intermediarios y testaferros, mediante bancos discretos en lugares como Dubái o Turquía. Después, ese dinero se convierte en cripto, normalmente stables, coins. Luego pasa por plataformas internacionales como Binance, mezclándose entre millones de operaciones legítimas. Después aterriza en casas de cambio iraníes, especialmente a través de Novitex, la gran plataforma cripto del país. Y una vez allí, las cripto pueden convertirse en reales para pagar nóminas, sostener empresas del régimen o comprar suministros. O pueden usarse directamente para pagar proveedores, intermediarios y redes de contrabando sin pasar jamás por un banco occidental.
En síntesis, Binance hacía de autopista internacional, Novitex era la puerta local y la Guardia Revolucionaria conseguía así oxígeno para todas sus operaciones. Todo un sistema financiero paralelo, una gran lavandería a escala global gracias al uso de criptos. Y aquí, amigos, como os digo, Binance jugó un papel crucial. Lo que, por cierto, hace que esto sea todavía mucho, pero que mucho más extraño. Fijaos. Amigos, todo esto que os hemos contado no es nuevo. En 2023, los fiscales federales de Estados Unidos destrozaron a Binance. Demostraron que había socavado gravemente las sanciones contra Irán, permitiendo canalizar hacia el régimen de los ayatolás cientos y cientos miles de millones de dólares. El resultado fue una multa récord de 4.300 millones y una acusación contra su fundador. Zhao se declaró culpable de blanqueo de capitales y pasó 4 meses en prisión. Caso cerrado. En absoluto. Según los propios informes de cumplimiento de la empresa, el dinero iraní pronto volvió a correr con fuerza. Es más, tras el acuerdo, algunos directivos de cumplimiento de la entidad se alarmaron porque la cúpula lo que les pedía era relajar los controles contra el blanqueo para clientes de alto riesgo, clientes como Zanjani de Irán. Así que, ante los riesgos, muchos decidieron dejar la entidad. Y de hecho, en 2024 se produjo toda una estampida. Y sí, fue justo entonces, aprovechándose de ese hueco, cuando Zanjani intensificó todavía más su actividad. Claro que el auténtico bombazo ocurrió en octubre de 2025. Porque, ¿sabéis quién indultó a Changpeng Zhao, el fundador de Binance condenado por blanqueo y facilitar las operaciones de Irán?
Trump indulta al fundador de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Changpeng Zhao se declaró culpable de no haber impedido el blanqueo de dinero en 2023 y fue condenado a 4 meses de prisión.
Es decir, sí, Trump indultó al tipo que había sido condenado por permitir y lucrarse de que Irán explotara esta autopista para continuar financiando sus operaciones. Y a ver, ¿quiere decir esto que Trump indultó a Zhao para ayudar a Irán? No, tampoco es eso. Lo incómodo aquí es otra cosa. Veréis, la familia Trump tiene su propia empresa cripto, la World Liberty Financial, que lanzó una stablecoin llamada USD One. ¿Y sabéis quién ayudó a levantar la infraestructura técnica de esa moneda? Pues, según la propia prensa de Estados Unidos, un equipo de más de una docena de ingenieros de Binance. Poco después, además, un fondo estatal de Abu Dhabi invirtió 2.000 millones de dólares en Binance, pero no pagó en dólares normales, sino que pagó precisamente con USD One, la stablecoin de la familia Trump. El resultado, una moneda cripto vinculada al negocio de la familia Trump, pasó de la nada a convertirse de golpe en una de las mayores stablecoins del mundo. Y aún más, hoy Binance custodia cerca del 90% de todos los USD One que existen. Y a cambio, pues le llegó el indulto a Mr. Zhao, y quedaron perdonadas todas sus ayudas a los ayatolás. Cuanto menos curioso, ¿no os parece? Pues bien, ya tenemos la mitad del puzzle. El régimen iraní ha creado una enorme red de ingeniería financiera utilizando el mundo cripto. Y no se han cortado un pelo. Han utilizado incluso intermediarios tan conocidos como la propia Binance. Intermediarios que fueron, por cierto, condenados, pero que en gran medida se han ido de rositas por sus vínculos con la familia Trump. Curioso lo pequeño que es el mundo en ciertos campos. Claro que, insisto, esto es solo la mitad de la historia. ¡Atentos!
Colocando el oro negro prohibido.
Amigos, es evidente que Irán no solo necesitaba convertir el petróleo en dinero utilizable, también necesitaba vender su propio petróleo, algo que han continuado haciendo, por cierto, durante toda la guerra. Primero, con el visto bueno de Estados Unidos, que, como os hemos contado, no quería tensar demasiado la cuerda del mercado petrolero. Pero también, gracias a que Irán va manteniendo reservas flotantes por lo que pueda pasar. Reservas que le permiten conseguir mantener sus ingresos durante un buen tiempo, incluso aunque sus ventas queden formalmente congeladas. Y todo esto, amigos, lo consiguen gracias a esta herramienta. Fijaos. ¿Veis todos estos puntitos amarillos en mitad del mar? No son barcos normales. Son los fantasmas del petróleo iraní llevando a cabo intercambios de crudo en alta mar. ¿Os acordáis de la flota fantasma de Rusia? Ya sabéis, esa armada de petroleros sin bandera clara, sin seguro y casi sin nombre, que recorren los mares vendiendo crudo ruso de incógnito para esquivar las sanciones occidentales? Pues, amigos, Irán también tiene la suya. Solo que la versión iraní es todavía más atrevida, más oscura y sobre todo más rentable. Para muchos es la madre de todas las flotas en la sombra.
A pesar de las sanciones estadounidenses, el régimen ha logrado vender miles de millones de dólares en crudo a China mediante una red clandestina de buques cisterna obsoletos.
Cientos de petroleros forman este ejército invisible de acero. Buques viejos comprados de segunda mano sin registro claro que cambian de bandera como quien cambia de camiseta. Muchos ni siquiera llevan seguro y navegan con los transpondedores muchas veces apagados, desapareciendo así del radar durante semanas enteras. ¿Y a quién pertenecen? Pues buena suerte intentando averiguarlo. Sus dueños se esconden tras marañas de empresas fantasmas en ciudades chinas o en Dubái y usan banderas de países como Sierra Leona. Estados que permiten registrar barcos por muy poco dinero y sin hacer demasiadas preguntas sobre quién los controla, qué transportan o si cumplen o no con las normas internacionales. Pues bien, Irán empezó a usar este tipo de flotas ya cuando Obama comenzó a apretar con las sanciones en 2012. Y hoy Teherán depende de esta chatarra flotante para la casi totalidad de sus exportaciones. La operativa es la siguiente. Irán saca su petróleo en estos barcos, pero la mayoría no se dirigen directamente a puertos, sino que para camuflar su origen, lo que hacen es realizar intercambios de petróleo en alta mar. Es decir, le pasan su cargamento a otros barcos más limpios. Algo para lo que utilizan frecuentemente la conocida como zona de límites portuarios exteriores del este, una zona de unas 500 millas cuadradas con aguas tranquilas y que se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Malasia, aunque fuera de sus aguas territoriales. La operativa es, o bueno, era tal que así.
Un petrolero iraní se acerca sigilosamente a otro de bandera desconocida. Despliegan unas defensas gigantes entre los dos cascos para no aplastarse. Se atan con cabos a poco más de 3 metros de distancia. Lanzan una manguera enorme y bombean el crudo de uno a otro. Hablamos muchas veces de más de 1 millón de barriles de golpe en una operación que puede durar entre uno y varios días.
Entonces el barco sucio da media vuelta y regresa a Irán, mientras que el limpio sigue su camino. Y luego, mágicamente, ese petróleo aparece en China registrado como mezcla malaya o crudo maní. Todo con unos certificados de origen tan falsos como unas zapatillas a vivas. Pues bien, gracias a eso, China lleva años sin registrar ni una sola gota de crudo iraní entrando en el país. Cero. Al mismo tiempo que se producen cosas tan curiosas como estas. Veréis, tan solo en los primeros 4 meses de este año, China ha declarado que ha recibido importaciones de 126 millones de barriles de Malasia y 102 millones de Indonesia. Cifras que superan lo que estos dos países son físicamente capaces de producir. Vamos, un chanchullo colosal. Y ojito que solo por esa única tubería marítima se estima que pasaron en el último año unos 1,4 millones de barriles diarios de Irán hacia China. Pues bien, el resultado es que de esta forma el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que el 90% del petróleo que Irán exporta viaja en estos barcos fantasma y que el régimen ingresa con ello más de 40.000 millones de dólares al año. Todo gracias a este sistema clandestino. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué se permite? Pues entre otras cosas porque no es tan fácil de frenar. Porque impedir este tránsito, amigos, sería algo carísimo. Pensad que cuando un barco es sancionado, no deja de operar. Se cambia el nombre, se cambia la bandera, se cambia la empresa propietaria y vuelta al trabajo como si nada. ¿Queréis un ejemplo concreto? Pues ahí tenemos el caso del Sea Sky, un petrolero de 244 metros construido en 2004 que llegó a trabajar para petroleras occidentales, pero que a medida que fue cumpliendo años, cambió de operativa. Un petrolero que fue sancionado por Washington en 2025 precisamente por transportar crudo iraní. ¿Y cuál fue la reacción de sus propietarios? Pues veréis, en tiempo récord cambiaron su bandera de San Marino a Gabón y su nombre de Sea Sky a Hanson, y siguió operando casi que con toda normalidad. Y amigos, ejemplos como este los podemos encontrar a puñados. Pero esto no es todo. Irán no solo utiliza esta flota en la sombra para comerciar con petróleo, también para reservarlo. Es decir, acumula cargamentos en alta mar para que pase lo que pase, el flujo del petróleo pueda continuar. Pues bien, estas dos operativas, la red cripto y la flota fantasma, le han permitido a los ayatolás seguir operando pese a todas las sanciones internacionales. Incluso les ha permitido seguir generando ingresos durante toda la guerra, incluyendo durante el periodo de bloqueo naval de Estados Unidos. Evidentemente, todo esto les ha dado un montón de oxígeno. Además, para colmo, desde que el petróleo sale de Irán hasta que el régimen lo cobra, pueden pasar más de 3 meses. Lo que quiere decir que, pese al bloqueo de Estados Unidos, los ingresos continuaron fluyendo. El resultado, la capitulación de Estados Unidos, no por haber perdido, lógicamente, la guerra militar, esa la ganaron de forma aplastante, sino porque no ocurrió lo mismo con la guerra económica y la política. En parte, como os digo, por todo esto que os hemos contado en este vídeo. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿qué valoración haces tú del memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y no olvides que ya estamos en la recta final para poder inscribirte en el directo de presentación de la formación universitaria en inversión y finanzas que hemos creado junto a la Universidad de las Hespérides. Puedes apuntarte con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejo en la descripción. Además, así te podremos enviar también toda la información. Y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.